Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos evalúa una mayor presión sobre Venezuela en reunión hemisférica en Lima. Ante creciente tensión comercial, expertos evalúan impacto de aranceles en Latinoamérica. Vestigios de lo que fue uno de los sistemas de transporte más modernos de Latinoamérica. Y más albergues en México en respuesta a las políticas inmigratorias de Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Lima será sede de un nuevo encuentro de líderes hemisféricos para tratar la situación de Venezuela. La reunión encabezada por Estados Unidos buscará congregar a representantes de las naciones que apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó en busca de una salida a la crisis. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más detalles de esta reunión. Bricio, ¿en qué difiere este encuentro de los que lleva a cabo, por ejemplo, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto?
Hola, Belén. Bueno, pues es un encuentro en el que Perú toma la iniciativa e invitó a un centenar de países, entre ellos a China, Turquía, Rusia y Cuba. Todos ellos han mostrado el apoyo a Nicolás Maduro frente al resto de naciones que están apoyando al gobierno interino de Juan Guaidó. Ahora bien, según nos ha dicho un alto funcionario a La Voz de América en esta jornada, de momento se contempla la asistencia de 56 representantes de países que apoyan a Juan Guaidó en este encuentro que tendrá lugar el martes en Lima, en Perú. Todos ellos, como digo, favorables al gobierno interino, ninguno de la oposición. Aparentemente, estos países que apoyan a Nicolás Maduro habrían rechazado esta invitación y es una nueva coalición por la que apuesta Estados Unidos que va en paralelo de los dos grupos internacionales que intentan buscar una salida a la crisis de Venezuela. El grupo de contacto de Lima, todos ellos apoyan a Guaidó, y el grupo internacional de contacto que tiene también parte de aquellos que apoyan a Nicolás Maduro. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Líderes mundiales condenaron los recientes lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Mientras el gobierno surcoreano afirma que esta actitud arriesga las conversaciones de paz en la península, el presidente Donald Trump advirtió sobre una eventual violación de confianza.
Corea del Norte ha realizado 3 pruebas de misiles en los últimos días. El país asiático dice que las pruebas son para enfatizar su descontento sobre maniobras militares planeadas entre Corea del Sur y Estados Unidos. El presidente Donald Trump reaccionó con varios tweets donde dijo que los lanzamientos no violan el tratado que él firmó con el líder norcoreano y dio la siguiente advertencia.
El líder Kim no quiere decepcionarme con una violación de confianza. Corea del Norte tiene demasiado que ganar. El potencial como país bajo el liderazgo de Kim Jong-un es ilimitado, pero también hay demasiado que perder.
Mientras tanto, Corea del Sur indicó lo que esto significa para ellos.
Lamentamos profundamente que los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, incluyendo misiles balísticos, pudiera afectar negativamente nuestros esfuerzos de establecer paz en la península coreana. Entonces vamos a estar pendientes de los movimientos relevantes y nos prepararemos completamente.
Gran Bretaña, Francia y Alemania condenaron los lanzamientos durante una reunión a puertas cerradas en la ONU e indicaron que los lanzamientos violan las sanciones de las Naciones Unidas. Gonzalo Abarca, Voz de América.
China no se quedará de brazos cruzados ante la amenaza de Estados Unidos de nuevos aranceles, anunciaron este viernes sus autoridades. Mientras las tensiones crecen entre ambas economías, los expertos evalúan el posible impacto en Latinoamérica. Laura Sepúlveda está siguiendo este tema desde Nueva York. Laura, tuviste ocasión de conversar con expertos sobre el eventual impacto. ¿Cuál es el temor de los especialistas?
Belén, pues el temor principal es que quienes sean los que van a comenzar a pagar estos aranceles sean los compradores de los productos, debido a que si los precios aumentan en los productos, pues automáticamente el valor se va a ver reflejado en el precio final. Lo que puede ser una medida que tendría dos caras: la primera para los compradores que comenzarían a adquirir productos más costosos, o la segunda para otros países aliados como México, que por su cercanía con Estados Unidos podría convertirse en un proveedor, lo que haría que automáticamente estos elementos de tecnología, juguetes y otros que hacen parte de la lista navideña pudieran ser parte de precisamente estas importaciones que Estados Unidos comenzaría a buscar para acercarnos ya a otras fechas en las que normalmente estos productos son importados en mayor cantidad.
Mientras Larry Kudlow, asesor económico del presidente Trump, asegura que el mandatario no está satisfecho con el acuerdo comercial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice que no aceptará amenazas de nuevos aranceles que se aplicarían el próximo 1 de septiembre.
China siempre ha creído que no hay ganadores en una guerra comercial. No queremos pelear, pero no tenemos miedo de lucharla. China no aceptará ninguna extrema presión, intimidación o chantaje.
300,000 millones de dólares en bienes y servicios importados desde China a Estados Unidos serían los impactados por lo que el presidente estadounidense califica como un pequeño arancel adicional que recaería sobre artículos tecnológicos y juguetes, entre otros. El asesor de la Casa Blanca habló sobre el impacto de la medida.
Todavía creemos que será el mínimo en total. Veremos cómo se estructuran las tarifas esta vez.
Analistas resaltan que en materia de importación el impacto podría ser sobre toda la región. Pese a esto, Joshua Meltzer de Brookings Institution resalta que algunos países como México podrían verse beneficiados especialmente por sus productos tecnológicos.
Hay una oportunidad para que algunos países, ciertamente en la región, se beneficien potencialmente. En la medida en que las empresas estadounidenses buscan mover las cadenas de suministro fuera de China, entonces, por ejemplo, México está potencialmente bien situado.
150,000 millones de dólares ya habían sido anteriormente grabados con un arancel adicional del 25% sobre las exportaciones chinas. De hacerse real la amenaza de Estados Unidos, el sector que no entraba allí es el que ahora se vería afectado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras la Casa Blanca analiza los posibles impactos, mientras tanto hay expectativa de si el 1 de septiembre efectivamente se harán efectivos los aranceles.
Laura, muchas gracias por tu reporte. Después de la pausa, un moderno sistema de transporte a un suplicio para los venezolanos. Los detalles en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Riendas de Puerto Rico es lo que muchos se preguntan tras la anunciada dimisión del gobernador Ricardo Rosselló y los reveses que el proceso de sucesión sufrió en las últimas semanas. El plazo final para su salida es este viernes a las 5 de la tarde. Jazmín López estuvo siguiendo estos acontecimientos y tiene las reacciones. Jazmín, ¿qué dice la gente en Puerto Rico?
Belén, en menos de una hora se espera que Ricardo Rosselló dimita a su cargo como gobernador y aún no se sabe quién lo reemplazará. Estuvimos hablando con los puertorriqueños que se encuentran en la isla y ellos nos contaron cuál es el sentir en este momento de los ciudadanos que estuvieron en las últimas semanas protestando para lograr lo que hoy se espera, la renuncia de Ricardo Rosselló.
Han sido días de incertidumbre en la isla caribeña.
Durante las últimas semanas, desde que salieron a la luz las comunicaciones en las que Rosselló y su círculo de allegados se burlaban de las víctimas del huracán María, de sus opositores, de la prensa, de la comunidad LGBT y de otros más, hoy, luego de la presión de los puertorriqueños que forzó la renuncia de Rosselló, hay más ansiedad que certeza.
La gente casi, o más de 1 millón que en algún momento nos estábamos manifestando en las semanas pasadas, no nos podemos alinear con ningún partido, pero sí queremos gente que administre con honestidad y eso no está sucediendo. Es más bien una lucha de poder.
Hasta el momento, el designado para reemplazar a Rosselló es este hombre.
Yo acepté la designación del gobernador en esta coyuntura histórica.
Pedro Pierluisi, un político puertorriqueño, miembro del mismo partido de Rosselló, quien fue juramentado ayer en privado como secretario de Estado y debería ser aprobado por las dos cámaras para convertirse en gobernador.
Esto no va a ser algo que va a terminar en que nosotros estemos tranquilos. Va a ser algo que va a llevar a más manifestaciones. Y pues que vamos a tener que seguir pidiendo que, por favor, lo lógico, busquen una persona que no tenga las manos sucias.
El escenario constitucional es que asuma el cargo Wanda Vázquez, quien es la secretaria de Justicia y además la segunda en la línea de sucesión después del exsecretario de Estado Luis Rivera, quien también renunció a su cargo al verse salpicado por el escándalo del chat. A medida que se acerca la hora de que se haga efectiva la dimisión de Rosselló, aumentan las dudas. Una de ellas, si Rosselló decidirá no irse hasta que se sepa con certeza quién lo reemplazará. La otra opción es que la secretaria de Justicia decida asumir el cargo. Y hace pocos minutos nos contaron que en la Cámara de Representantes de Puerto Rico se aprobó a Pedro Pierluisi como el secretario de Estado. La duda ahora es si el Senado también lo hará y así él logre convertirse en el nuevo gobernador de Puerto Rico.
Jazmín, muchas gracias por tu reporte. Estaremos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en Puerto Rico en las próximas horas. La Cancillería de Venezuela repudió las sanciones a dos oficiales de la Fuerza Armada Nacional de ese país impuestas este viernes por Estados Unidos. Las medidas obedecen a presuntas violaciones a derechos humanos perpetrados por los uniformados. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles. Adriana, ¿quiénes son estos funcionarios y qué dijo el gobierno de Maduro?
Se trata del director de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, Iván Hernández Dala, y del jefe de la Fuerza de Acciones Especiales, Rafael Bastardo Mendoza. Este último cuerpo, la Fuerza de Acciones Especiales, fue señalado en el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet de supuestas torturas e incluso otras violaciones a los derechos humanos. Bachelet le había pedido a Nicolás Maduro desarticular este cuerpo, pues considera que es responsable de al menos 5.000 homicidios el año pasado. Decir también que las sanciones y la revocatoria de las visas se extendió a sus familiares, incluidos a sus hijos menores de edad. El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, manifestó que Estados Unidos no tiene moral para emitir estas sanciones, pues en sus cárceles también torturan a ciudadanos extranjeros. Mientras tanto, en Venezuela las preocupaciones son otras y son la crisis de los servicios públicos. Tal es el caso del funcionamiento del Metro de Caracas. Son más de las 9 de la mañana y en Chacaito, una de las estaciones más concurridas del Metro de Caracas, ya ha pasado la hora pico. Sin embargo, aún hay que tener paciencia y soportar algunos empujones para poder subirse a un vagón. José Delgado ha usado el metro desde su inauguración hace 36 años. Cuenta que en ocasiones el tiempo de espera para abordar puede extenderse en 40 minutos o una hora.
Le quita tiempo a uno, pues. Llega tarde a sus labores.
Ricardo Sansone formó parte del equipo que trabajó en la puesta en marcha del subterráneo y estuvo al frente de diferentes tareas hasta 2012. Explica que de 48 trenes disponibles, hoy solo funcionan 15 por falta de mantenimiento y repuestos.
Los trenes no tienen las características de calidad que se necesitan. Están sucios, sin iluminación, sin aire acondicionado. Entonces, entrar allí es como entrar en una lata de sardina.
El ticket del Metro de Caracas cuesta 40 bolívares, muchísimo menos de un centavo de dólar. Y hay días que, según los usuarios, ni siquiera se les cobra por usar un servicio que moviliza a diario a 2 millones de personas, según cifras de la organización Familia Metro. Este año se dejó de utilizar el boleto con cinta magnética y en sustitución se entrega este trozo de cartón que no puede ser leído en los torniquetes, pero quienes se trasladan en el metro tienen otras quejas.
Está demasiado lento, no tiene nada de aire, uno entra y provoca salir corriendo porque es horrible, horrible.
Con metros todos sin aire acondicionado, mucha gente, mucho calor.
Según la organización Familia Metro, el subterráneo de Caracas recibió asesoría del Metro de París para su instalación. Fue pionero en tecnología en Latinoamérica, pero hoy sufre los estragos de una crisis eléctrica que provoca interrupciones semanales en el servicio y que deja a los pasajeros atrapados por horas en medio de las vías férreas.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. A otra información, tres hermanos fueron arrestados por cantar en las barricadas durante las protestas sociales en Nicaragua. Los músicos fueron liberados posteriormente a través de la ley de amnistía, pero aseguran que seguirán utilizando su talento como forma de resistencia.
Hoy más que siempre seguiremos en esta lucha por todito mi hermano que mató esta dictadura.
Su lírica de protesta y su música contestataria les costó a los hermanos Esteban Lesage casi un año de prisión en las celdas de máxima seguridad de la Modelo. Giancarlos asegura que esta ha sido la peor experiencia de su vida.
Eran cárceles infrahumanas, eran calabozos. Prácticamente eran como tumbas humanas donde nosotros estábamos metidos.
Sus letras de fuertes críticas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su participación en las protestas sociales los mantiene, según ellos, después de haber sido liberados mediante la ley de amnistía, bajo acoso constante de policías y paramilitares. Pese a esta realidad, Luis Miguel sostiene que continuarán demandando la salida del presidente Ortega del poder.
Y es lo menos que como artista puedo hacer por mi patria, decir la verdad, hablar sin miedo.
Las medidas de control estatal en Nicaragua han cobrado la vida de al menos 300 personas, en su mayoría jóvenes, según organismos de derechos humanos. Pese a esto, Harbin Roberto sostiene que como artistas y ciudadanos dejaron el miedo atrás.
Nos han quitado tanto que el miedo se ha perdido, pero... Diario, sé que Dios nos protege.
Luis Miguel, de 28 años, Giancarlos, de 25, y Harbin Roberto, de 20, fueron encarcelados por haber participado en marchas cívicas en su natal Jinotepe. El gobierno los acusa de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple y entorpecimiento de la función pública. Además de haberse sumado a lo que el gobierno denomina un fallido golpe de Estado, financiado por la derecha para desestabilizar al país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mando un mensaje, un abrazo del corazón.
Al volver de la pausa, acciones del gobierno de México ante creciente número de migrantes en la frontera. Detalles en instantes.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
continuación vamos con el siguiente informe de Celia Mendoza, quien se encuentra en la frontera reportando.
Este es el puente internacional que permite el paso de vehículos entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo en México. Dos comunidades que las últimas semanas están trabajando de manera muy cercana después de que el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, iniciara un programa con la colaboración del gobierno de México. Por medio de este se implementó un protocolo de protección de migrantes, el cual, de acuerdo a estos dos países, permite que los migrantes que tienen familias centroamericanos en su mayoría que han llegado hasta la frontera sur de los Estados Unidos en busca de asilo puedan ser procesados esperando en México. Para ello se les devuelve a diferentes ciudades localizadas en la frontera a lo largo del territorio mexicano: Reynosa, Tamaulipas, Chihuahua, entre otros. El gobierno de México asegura que está tratando de ofrecer las garantías para mantener a estas personas de manera segura. Sin embargo, hay cuestionamientos acerca de qué tan seguros podrían estar en algunas de estas áreas del territorio mexicano. Mientras tanto, en zonas como Laredo se han empezado a implementar diferentes lugares para que se puedan llevar a cabo cortes virtuales. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Laredo, Texas.
Crece el número de migrantes enviados desde Estados Unidos a México para aguardar el resultado de sus solicitudes de asilo. Ante esta situación, el gobierno mexicano dispuso la apertura de nuevos refugios para albergar a los migrantes que llegan diariamente.
El gobierno de México acaba de abrir un refugio en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, destinado a albergar a los centroamericanos a la espera de que se procesen sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Un funcionario del gobierno mexicano dijo que el refugio está vinculado a un acuerdo del 7 de junio pasado entre los dos gobiernos. El compromiso de México sería reducir el número de migrantes que viajan desde América Central a la frontera estadounidense. A cambio, Washington eliminaría las amenazas de aranceles a las exportaciones a Estados Unidos.
El arancel a las exportaciones devastaría la economía del país y sepultaría la economía de la frontera norte.
Mientras tanto, un grupo de migrantes centroamericanos llegó en autobús a la ciudad industrial norteña de Monterrey después de ser enviados de regreso a México por Estados Unidos para esperar el procesamiento de sus solicitudes de asilo bajo una política estadounidense conocida como protocolos de protección migratoria.
Y bueno, me encaminé hacia Estados Unidos, pero luego los mandaron de los Estados otra vez para acá, para México, sin ninguna esperanza y ningún lugar donde tenerlos, sino que lo abandonaron acá en la calle, vinieron a tirar nada más.
El programa ha sido criticado por los defensores de los migrantes, que dicen que podría poner a los migrantes en riesgo al enviarlos por periodos prolongados a vivir en algunas de las ciudades más violentas de México. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, lo que preocupa a científicos en la lucha contra la malaria. Les contamos en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
164.000 nuevos empleos fueron agregados a la economía de Estados Unidos en julio, informó este viernes el Departamento de Trabajo. Mientras tanto, la cifra de desempleo se mantiene en 3,7%, segundo mes consecutivo. Agricultores expertos en tecnología en Nigeria están utilizando una técnica de cultivo conocida como aeroponía, en la que las plantas se cultivan en el aire humedecido.
Samson Ogbole es conocido popularmente como el granjero inteligente de Nigeria. Él y su equipo están sembrando cultivos sin tierra en esta granja de base tecnológica que comenzaron en 2016. Están en una misión para hacer que la comida esté disponible en Nigeria durante todo el año.
Debido a que somos los que controlamos todo lo que la planta requiere, no dependemos de las estaciones. Por lo tanto, ya no se trata de una agricultura estacional. Se está cultivando en cualquier momento del año y podemos cosechar en cualquier momento del año.
Solo se trabajan alrededor de 30 millones de hectáreas de tierras de cultivo en Nigeria, en lugar de los 78 millones de hectáreas necesarias para la seguridad alimentaria. Solo el 49% de la tierra cultivada es fértil, una situación que preocupa a los agricultores tradicionales. Pero los granjeros de aeroponía como Ogbole dicen que la granja inteligente no requiere desmalezado o control de plagas. Los nutrientes para las plantas se regulan automáticamente en un sistema de reciclaje, lo que aumenta considerablemente la productividad.
Una cosa muy buena que en realidad es muy importante, particularmente cuando la usas para el ñame o la yuca, descubres que puedes multiplicar rápidamente los materiales de siembra que puedes usar afuera.
Los agricultores nigerianos carecen de los conocimientos técnicos para mejorar la productividad. Los expertos en aeroponía, como Ogbole, les están ofreciendo una alternativa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos emiten advertencias sobre la medicina más efectiva para tratar la malaria, ya que está perdiendo efectividad en ciertas partes del sur de Asia.
El reporte emitido por científicos de la Universidad de Tailandia Mahidol y la Universidad Británica Oxford indica que el parásito Paludismo falciparum, el cual transmite la malaria humana que ha causado más muertes, está desarrollando resistencia a la medicina DHA, piperaquine.
Puede ser oportuno en este momento explorar si deberíamos reunir o no diferentes clases de medicamentos para que cuando el problema comience a ser más sustancial, haya una solución que potencialmente funcione a nivel de múltiples medicamentos.
Los científicos piden acciones inmediatas para eliminar este parásito antes de que sea muy tarde y se propague a otros continentes.
Lo único que falta es un barco con individuos infectados o un charco de agua donde estén los mosquitos, entrando en África y luego, lentamente, que ese parásito se establezca. El potencial escenario, de todos modos, sería que la mejoría de la atención médica diaria en África crearía la oportunidad para que el parásito desarrolle resistencia.
Nuevos casos de malaria se han confirmado en Latinoamérica, particularmente en Venezuela y áreas del Amazonas. En 2018 se reportaron más de 1.300.000 casos en Venezuela, según cinco organizaciones de salud global, entre ellas Global Development One. El gobierno del presidente en disputa de Venezuela afirma que los casos en ese año fueron solo 430.000. Estas mismas organizaciones estiman que en 2020 habrá 2.5 millones de casos en ese país. Leonardo Feldman, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con estos intrépidos visitantes que desafían las fuertes corrientes de agua en dirección a las cascadas de Marmor en Europa. Quienes disfrutan del turismo aventura pueden recorrer los rápidos y disfrutar de un chapuzón. Les informó Belén Mora.